Tinky Winky, Dipsy, La La, and Motherfucking Bo.
Ugh, you are a snob and a half.
Buenas gente, bienvenidos a otro episodio de Snobismo Histérico, un podcast semi-intelectual y voyerista, en el que nos gusta recibir nudes.
Pero por favor no nos vayan a mandar ni DMs, ni nos arroben en tweets, ni, o sea, los nudes entre ustedes, por favor. Disfrutamos saber que la gente disfruta su sexualidad, pero por favor no tienen que compartirla con nosotros. Aún. O vemos. Bueno, día 257.500 de la cuarentena. Ya estamos al borde de la esquizofrenia. Estamos que nos enloquecemos. Nuestros genitales ya no aguantan tanto nivel de hipersexualización y de tanta manipulación, porque en tiempos de cuarentena sabemos que no tenemos nada más que hacer, ¿cierto? Estamos entre las mismas putas paredes, pasando de las mismas aplicaciones a las mismas aplicaciones, hablando con la misma gente, viendo la misma mierda todos los días, y lo poquito que nos puede distraer de este momento complicado de aislamiento es la sexualidad, sea hacer el delicioso con tu pareja, si vives con tu pareja, porque no recomendamos que la gente se escape a fornicar y hacer esas cosas del demonio en tiempo de cuarentena. Hágala en cualquier momento cuando se le dé la gana, pero no en tiempo de cuarentena.
Shame.
Ahora estamos hipersexualizados porque no tenemos nada más que hacer y las depresiones están aflorando, estamos tristes, estamos aburridos, estamos angustiados, no sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos cuándo esta mierda se va a acabar, y lo poquito que nos puede dar algo de endorfinas son los orgasmos, las sensaciones erógenas, la sexualidad en general. ¿Consigo mismo o con su pareja?
Y yo buscándole en el chocolate, debía haber parecido estúpido.
Deberías probar el chocolate en... Bueno, entonces pensando que es el tema que tenemos muy presentes, primero porque lo tenemos encima literal, en cualquier momento que quedamos, que podamos y queramos acudir a ello, podemos acudir a ello. ¿Por qué no hablar del tema de cómo estamos viviendo nuestra sexualidad, no solo en tiempo de cuarentena, sino en los últimos años? O sea, creo que ahorita es claro que la vida en general ha cambiado desde que el internet llegó, desde que las redes sociales llegaron. La comunicación ha cambiado, nuestra forma de entender a nosotros mismos ha cambiado, la forma en la que socializamos ha cambiado, y en tanto como cambia toda nuestra subjetividad, cambia toda la sociedad, cambiamos nosotros mismos como sujetos, también cambia nuestra forma de vivir la sexualidad. Entonces, ¿por qué no hablar de sexualidad, redes sociales y contemporaneidad?
Let's talk about sex.
Right.
Let's talk about sex.
A little bit.
Let's talk about sex.
Si vamos a hablar de sexualidad, pues obviamente tenemos que hablar de nuestro calvito más hermoso del mundo, Michel Foucault.
Papito, mi rey, todo lo rico, bebé, lindo, hermoso, todos los besitos para usted.
Foucault, pues nos ha dicho cómo ha cambiado, digamos, lo que entendemos como sexualidad y lo que hasta cierto punto ha sido prohibido, aceptado o normalizado.
Sí, entendiendo la sexualidad como el conjunto de actividades o como de estímulos, de comportamientos que se relacionan con el placer sexual y con las características del sexo, del delicioso en general.
Me puse a pensar cómo han mutado estos tabús que hemos tenido a través de la historia. Por ejemplo, en Grecia era normalmente aceptado que un viejito se comiera a un twink.
O sea, el Liceo de Aristóteles mutó a las discotecas gays. Teatrón no es nada al lado del liceo y de la academia.
Y pues, eventualmente con la llegada de muchas más cosas, se fue dando a entender y a establecer lo que era normal y lo que no.
¿Y cómo se supone que se debía vivir la sexualidad o no?
Exactamente. Entonces, hablando de normalización, si hay algo que se establece como normal y anormal, tenemos que hablar de una cosa que casi no le gusta a Foucault, y es el poder, que es el que establece qué está bien y qué está mal. Entonces, a través del tiempo, se fueron estableciendo como ciertas normas en diferentes partes del mundo, y pues hasta el momento seguimos conservando ciertas tradiciones. Por ejemplo, la religión católica fue la primera en instaurar la sexualidad como el instinto del mal, algo así súper macabro. Tuvo como mayor auge en la época victoriana, donde nuestro querido Papi Freud básicamente fundó toda una teoría gracias a todas esas represiones sexuales que se vivieron en esa época. Y que también en cierta medida fue la época de la mayor hipocresía, porque también hubo una explosión de prostitutas por doquier.
Sí, igual hay que entender que la sexualidad y la moral, o sea, están profundamente relacionadas, ¿cierto? Y una determina la otra, pero bueno, la moral a la sexualidad. Pero también hay muchos mitos alrededor de ella. Por ejemplo, se cree que la Edad Media y la época de este, comillas, oscurantismo, redujo la sexualidad y que no había una vivencia profunda de la sexualidad por el tema de la religión. Pero eso es totalmente falso. Realmente, si te pones a leer, por ejemplo, el Decamerón de Boccaccio, que es el... como el libro más recomendado en tiempos de cuarentena, porque justo hablaba de la época de la pandemia de la peste bubónica, es un texto erótico, en el que son cuentos eróticos que se transmitían entre ellos, entre los personajes de la novela. Entonces, como que hay grises, negros y blancos dentro de toda la historia, en toda la evidencia de la sexualidad. Porque a pesar de todo lo que vos decís, justo en la época victoriana en la que se vio tanta mierda, nació un personaje como el Marqués de Sade, por ejemplo. Que en nuestros tiempos no ha aflorado otro Marqués de Sade.
Y yo creo que también deviene un poquito de una cosa que llamaba Foucault como hipótesis represiva, que precisamente al estar tan oprimidos por la moral y las cosas que se suponía que no debían hacer, estalló toda esta necesidad de mostrar la sexualidad por cualquier otra parte, como lo fue, por ejemplo, pues el Marqués de Sade. O en los 70, cuando estalló toda esta ola de los hippies con la sexualidad, las drogas y un montón de cosas.
El amor libre, seamos uno mismo. Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. Y creo que eso también afecta directamente la forma en la que vemos el cuerpo. O sea, la sexualidad, como dijiste ahorita, incluye un montón de cosas. Entre tantas, el placer del cuerpo y el placer sexual. La forma en la que vemos el cuerpo influye la forma en la que lo vivimos. Y no es igual la forma en la que expresaban el cuerpo los griegos a la forma en la que lo expresaron los cristianos y los católicos en la Edad Media, en la época victoriana, a cómo se ha vivido en el siglo XX y todo lo que significó el siglo XX con lo que vos decís, por ejemplo, esto de lo de los hippies, los movimientos feministas, quien hace la píldora, el surgimiento de la píldora anticonceptiva. Todo eso afecta directamente a la forma en la que vimos la sexualidad. Y que justo ahí llegamos a que en el siglo XXI cambia muy radicalmente la forma en la que se vive, a diferencia de todas las épocas de las que hemos conversado. Justo porque la vivencia del cuerpo es muy distinta y la percepción del cuerpo es muy distinta, teóricamente. Y que, o sea, digamos, las teorías no todo el mundo tiene que conversarlas ni decirlas. O sea, no tienen que hablar de Aristóteles para que el pensamiento de Aristóteles afecte directamente la forma en la que se vive el cuerpo en la sociedad. La relación alma-cuerpo, por ejemplo. Y todo eso nos ha afectado a que hoy en día la vivamos de una forma específica. Porque ya nos estamos metiendo directamente a un tema que es la cuestión de la virtualidad. Watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic. La virtualidad ya cambia todo. Porque nuestro cuerpo ya no es solo nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo no son
esta carnita y estos huesitos,
como dice el presidente eterno, sino que desde la invención del internet, una parte de nosotros, incluso nuestra percepción de nosotros mismos, se mutara a la red. Se mutara esta nube de información. Y es como si otra parte de nosotros estuviera dentro de ese mundo virtual. El cuerpo siempre necesariamente nace, se visualiza desde la percepción, desde la forma en la que nosotros lo veamos. Y desde ahí determina la forma en la que lo sentimos, la forma en la que lo vimos, cómo nos comportamos con él. Si entendemos que nuestra corporalidad o que nosotros mismos nos estamos haciendo de cierta manera virtuales, nuestro sexo también va a ser de cierta manera virtual.
Y de cierta manera siempre se ha dicho que la tecnología es una extensión del hombre. O sea, no tendría por qué ser diferente con respecto a la sexualidad.
Es como este cuerpo de Paula Civila, la antropóloga, es argentina, es chilena, argentina, que se llama el hombre posorgánico. Que justo muestra cómo el hombre ya, o sea, el nombre lo dice todo, el hombre post-orgánico, después del orgánico, después del órgano, después del cuerpo, después de lo concreto. O sea, la subjetividad del cuerpo se ha volcado a las tecnologías digitales. Y eso afecta directamente la forma en la que nos comportamos con eso. Es decir, la excitación que yo pueda sentir como hombre cisgénero millennial, nativo digital, que nací con una pantalla pues en la mano, lo que me pueda excitar a mí sexualmente es muy distinto a lo que pudo haber excitado a mi abuelo, por ejemplo, que era prácticamente un campesino, que viajó del campo a la ciudad, que tuvo poca conexión con la tecnología y que tenía una tradición social, moral, religiosa, muy distinta. Entonces nuestra vivencia del cuerpo es completamente diferente. Aunque tenemos los mismos órganos, erógenos o no erógenos, aunque tengamos un cuerpo más o menos parecido, al tener una mentalidad, una vivencia social e histórica distinta, hace que sintamos ese mismo cuerpo de forma diferente. Es justo a lo que vamos con este episodio de hoy. Hablar cómo la virtualidad puede cambiar todas estas cosas.
Precisamente mencionabas algo sobre cómo la virtualidad se transformó en un campo en el que nosotros crecimos. Una realidad alterna a la que nuestros padres, digamos, están acostumbrados. Que entraron tarde, porque también les tocó, pero no de la misma forma que lo hicimos nosotros. Y ese lugar para nosotros implica algo que, a ver más, definía como esfera pública. Lo que para ellos significa ir, no sé, a el supermercado, a un café, a un... ¿Qué hacen los papás?
a un centro de padres, a Papalandia.
Para nosotros es principalmente la virtualidad. O sea, ese es nuestro campo. Facebook es nuestra barbería, Twitter es nuestro supermercado. Entonces, precisamente como que ha mutado lo que significa para nosotros lo público y pues en cierta manera pues también lo privado. Y la cuestión con nosotros como millennials es que sentimos la necesidad o bueno, o creemos que tenemos el derecho de ser escuchados, no importa lo que tengamos que decir.
Sí, es real, es real. Sí, y tiene que ver con la hiperconectividad. Por supuesto.
En ese sentido, pues desde Grecia se había una distinción muy explícita de lo que implicaba lo público y lo privado, porque la esfera pública, la polis y todo eso era lo que primaba, era lo más importante. Lo que se hacía en la casa, que vendría a ser bañarse, dormir, eso no importaba. Pero si nos trasladamos ahora a la modernidad, entendemos que hasta esas cosas se han convertido en cuestiones públicas, precisamente por las redes sociales.
La posmodernidad. Yo justo lo que pensaba en lo que vos me decías ahorita, por ejemplo, lo que nuestros papás pueden vivir a diferencia de lo que nosotros vivimos y lo que yo decía ahorita de nuestros cuerpos, aunque tenemos el mismo, lo sentimos de forma diferente. No me imagino, por ejemplo, mi abuelo, incluso creo que ni siquiera mi papá, teniendo una relación más o menos parecida a la que tiene Joaquin Phoenix en Her, que justo es esa película en la que un hombre se enamora de, spoiler, de una inteligencia artificial, y tienen sexo.
Si la voz de mi Siri fuera Scarlett Johansson, yo haría lo mismo.
Ah, no, pues yo también. Hombre, o la de Foucault. Pero bueno, sí, entonces creo que justo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, que también la forma en la que entendemos la privacidad afecta la forma en la que entendemos la sexualidad. Porque ya el sexo no es algo que se quede en la recámara, ya no es algo que se quede en la habitación y solo se vive de puertas para adentro. Ya hay una expansión.
Una definición que me gustó mucho que leí de lo que implicaba privacidad: sustraído de las miradas de los otros.
Ok.
O sea, la mirada del otro es básicamente lo que nos hace actuar de una u otra manera. Porque claramente hay una mirada que te está diciendo, qué estás haciendo mal o qué tienes mal en ti o qué defecto tenés. O sea, siempre hay una cuestión por la que el otro te va a mirar mal. Y en ese sentido, me acuerdo mucho del capítulo de Black Mirror, mi capítulo favorito de Black Mirror, que es Nosedive, donde a partir de un celular se controla básicamente el mundo, porque te puedes dar el lujo de puntuar a las personas a tu alrededor. Y de hecho, pues no estamos tan lejos de eso, porque eso es lo que hacemos todo el tiempo, solamente que no nos damos estrellas, excepto a los conductores de Uber.
Eso iba a decir yo, sí, a los conductores de Uber. Claro, yo creo que ya podemos decir que ya no necesitamos de una caricia para excitarnos. No necesitamos de una voz. O sea, ahora, por ejemplo, el tema del sexting, que no necesariamente implica el envío de imágenes, el sexting como esta conversación sexual que puede tener, que se tiene vía virtual, con el fin de excitar ambas partes o alguna de las partes, por el mero hecho de la conversación escrita. ¿Escrita? Mírame, ¿escrita? Por la mera conversación escrita, ya hay un proceso enorme de energía, de hormonas, de neurotransmisores en el cuerpo. Lo que antes se daba por hecho que se producía por, o sea, insisto, por el sexo concreto, o por la caricia, o por el beso, ya se muta a otras cosas mucho más abstractas, de cosas que no son muy ¿cómo decirlo?
Tangibles.
Exacto, sí, que no son muy tangibles. O sea, nuestra sexualidad es supremamente amplia en este momento, y que justo es tan amplia y nos ha llevado a tantos lugares y la vivimos de maneras tan diferentes a las generaciones anteriores. Y hay épocas anteriores que antes tenían que casarse con tenían que casarse para poder tener el encuentro delicioso. casarse o acudir a la prostitución o de cortejar por mucho tiempo a la persona con la que se deseaba tener sexo, copular, tener el coito, culiar.
Eso me hizo acordar de algo. Uno de los mitos que había en la época victoriana y que estaban reforzados por los médicos porque obvio el poder, era que el sexo frecuente hacía a los hombres más tontos. Y yo, qué idiotas, no es por eso, así son.
Sí, pero a mí mis tías toda la vida me han dicho que los hombres tienen que tener sexo constantemente, porque si no, el semen se les va para el cerebro y quedan bobos. Entonces, por eso, por favor, colabore.
Una mano amiga siempre es bienvenida.
Siempre es bienvenida. Sí, pero justo es que pasamos de tener que tener todo este cortejo, de tener que acudir a la institución del matrimonio, de tener que amarrarse a una única persona para poder tener el deseo sexual, o hacer las cosas escondidas, o de vivir todo de forma clandestina, a nosotros mismos construir aplicaciones a la que simplemente entramos desde nuestro celular, le damos a un lado o al otro y quedamos con alguien para encontrarnos, y si queremos tener sexo, tenerlo. Se ha facilitado enormemente la posibilidad de la sexualidad, y yo creo que no solamente están las aplicaciones de citas, porque pues hay que hablar, existen unas aplicaciones de citas que están explícitamente desarrolladas para eso, ¿cierto? Uh-huh. Tinder, que es la más famosa, Grindr, para los gays, pero yo creo que no solamente se reduce a ellos. Instagram, Twitter,
Tumblr,
Facebook, son lugares para el cortejo y para el encuentro. Uh-huh. E incluso la vivencia, el acceso a la pornografía también se ha facilitado enormemente. Yo creo que yo la primera vez que vi pornografía en mi vida, creo que fue en Hi-Fi. Hi-Fi era muy abierto a construir perfiles exclusivamente para eso. Pero sí recuerdo que me sorprendí mucho, porque era la aplicación en la que yo estaba con mis amiguitos, en que uno ponía fondos emos y ponía canciones estúpidas y de la nada aparecían penes que te seguían. Pero igual, o sea, lo que pasó con Tumblr. Tumblr era la página casi que exclusivamente para porno. Justo hace poquito cambiaron sus normas, quitaron casi todo su contenido sexualmente explícito y Tumblr se acabó prácticamente. Eso ya nos dice que hay una vivencia muy clara de lo sexual en lo virtual. O sea, porque es que esas redes sociales no nacen de la nada. Esas aplicaciones nosotros las construimos y son todo un éxito porque todos acudimos a eso. O sea, porque también hay que entender la sexualidad. Vos decías ahorita, más allá del coito, del sexo, de la culiadita. Y ver, por ejemplo, que también la relación de pareja se ve como una forma de vivencia de la sexualidad. Porque es una relación con el género, la forma de la vivencia del género, de cómo me relaciono afectivamente con el otro. Y pues y hay un montón de cosas de por medio. Y creo que eso también se ha cambiado enormemente con la introducción del internet. Como vos decís, la ausencia de la privacidad también hace que nuestras relaciones no se queden en la casa y se queden en las habitaciones y salgan ahora al mundo.
O sea, la relación de todos está dispuesta a la crítica de cualquiera. Y en cierto sentido, pues, se te priva a ti de tu derecho de reclamar al respecto porque fuiste vos la persona que la hizo pública.
Sí, sí. En el momento que se sube cualquier cosa al internet, es como si se eternizara. Eso en algún lado queda guardado. O sea, hay que ver la cantidad de tweets que se publican, se borran porque se ven políticamente incorrectos y hay alguien que sale con el pantallazo. Una nude que se comparte de cualquier forma por la red queda guardada eternamente en algún lugar. Es decir, nosotros nos vamos a morir en algún momento. Porque a pesar de que la vivencia dentro de la red del internet no se acaba, nosotros sí nos morimos. Pero nosotros puede que estemos muertos, enterrados y ya los gusanos nos comieron, pero nuestras fotos en pelota, en bola, están rodando en algún lado del internet y quedarán eternamente ahí.
Pero en ese sentido, yo siento que el yo de todos es como un espectáculo para el resto de las personas y que estamos dispuestos a interpretar ese papel, porque los demás no solo son usuarios, son nuestra audiencia. Un like, un heart o una reacción se convierten en un aplauso, en una risa o en un sinónimo de aprobación.
En una paja dedicada.
Y de cierta manera, como que saber más de los demás nos da morbo. Como que nos hace sentir en control. Porque el hecho de saber nos da poder, volviendo a nuestro papi Foucault. Y en ese sentido hay algo muy gracioso, que nos encanta saber todos los demás, pero nos molesta cuando ese mismo deseo es hacia nosotros. Cuando alguien quiere invadir nuestra propia privacidad, que en cierta manera pues no es tan privada porque también es pública. Porque ¿qué es privado? Y aprovecho este momento para saludar al Ejército Nacional, a Álvaro Uribe, al FBI, a Google.
¿Cómo dice estúpido nerd? No somos líderes sociales. No somos líderes sociales.
Este no es un estamento político.
Solamente los estamos saludando amablemente.
Hay que ser educados.
Porque mami nos enseñó a ser muy educados.
Exacto. La educación es primero.
Y saludar a que nos escucha.
Entonces, mira, en un mundo donde literalmente tenemos ojos vigilándonos todo el tiempo, pues nada es privado. Entonces,
total.
Incluso Hannah Arendt tenía un término que se llama seguridad ontológica, y es ese deseo de saber lo de los demás, pero inseguridad cuando se trata pues de nosotros.
Uy, ok. Tiene mucho sentido. Tiene mucho, mucho sentido. Y yo creo que también hay un tema, y justo me pego a lo que hablas de ese tipo de sociedad del espectáculo, que mira, La sociedad del espectáculo es un libro de Gabor de los años 60 que ya hablaba de eso, de hablar que la sociedad se está convirtiendo en un espectáculo en general y nuestra vida se convierte en un espectáculo. O sea, los reality shows ya se veían venir. Y es decir que justo lo que estamos viendo hoy en día, a pesar de que es muy nuevo, es una evolución que ya se venía dando desde antes del internet. Es lo que decía Andy Warhol, de que todos tendremos nuestros 15 minutos de fama.
Eso es básicamente TikTok.
Claro, sí. ¿Por qué lo decís? Pero estoy de acuerdo con vos.
Porque hay algo que también pasa con esta modernidad líquida, y es que cada vez como que se requiere más poquito tiempo para captar la atención de la gente. Si no logras hacer algo en 5 minutos, hasta la vista, baby, me perdiste. Y esa cosa, pues es la facultad que tiene TikTok. O sea, en 5 segundos te da un contenido que es en sí mismo gracioso, o incluso hasta no lo es. Porque muchos se han criticado a TikTok, y es que en el feed te coloca gente atractiva. Entonces, ahí va el capitalismo de imagen. Solo un chico bonito o una chica bonita haciendo ese baile pendejo de ti, 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 que no tiene ningún sentido.
Sí, sí, que no tiene sentido, sí. Ni ritmo, ni nada. No lo hagan, por favor.
Es suficiente para que capte tu atención y tenga un montón de likes. O sea, tienen hasta millones. Y en ese sentido se hace lo viral. ¿Y la viralidad qué es? Los 15 minutos de fama de un pobre pendejo que realmente no tiene ningún talento.
Claro, y llegaste, parce, llegaste exactamente al tema que yo quería tocar. Y era hablar de, pues hablando de sexualidad y hablando del cuerpo, cómo se está viviendo, no solo con el internet. Por eso es que estaba hablando que esto está desde los años, desde hace muchísimos años. Mira, Guy Debord lo hablaba en los años 60, pero de cosas que se está viendo desde décadas anteriores. Y es el tema de la capitalización del cuerpo. En el libro que sacó Octavio Paz, creo que fue justo después de que se ganó el Nobel, que se llama La Llamada Doble, el man hace un rastreo histórico por el tema del erotismo y todas esas cosas, como el 92 más o menos, de esa época. Mira que el internet, no sé si ya existía, y si existía no tenía el auge que tiene hoy en día. Y justo lo que él decía es que el capitalismo ha explotado tanto el erotismo que le ha quitado el alma, de cierta manera. O sea, el cuerpo se convierte en una máquina o en un objeto para saciar una necesidad, en este caso sexual, pero como que ha perdido la sensibilidad. No quiero decirle poética para no sonar muy pato, muy snob, muy ay, poético, muy María José, pero sí, es como que las redes sociales son como el super saiyajin de la capitalización del cuerpo. Y creo que se anuda, hablando de lo que vos decías, o sea, anudo lo que digo con lo que vos estabas diciendo. Vos estabas hablando de los 15 minutos de fama de la sociedad del espectáculo, de que nuestra vida es un espectáculo. Y lo anudo al tema de la capitalización del cuerpo con el ejemplo más claro que hay, que es el tema de Kim Kardashian y de las Kardashian. Kim Kardashian, sin ningún talento, sin ninguna como cualidad particular dentro de la sociedad, se vuelve enormemente famosa, enormemente rica, a causa de un video pornográfico que fue un boom en el mundo. O sea, que se... Y fue a través del internet, ¿no?
Sí.
Que se difundió a través del internet a tal nivel que casi todo el mundo lo vio, y se volvió tan famosa que terminó teniendo un reality show y montándole el negocio a toda la familia.
Kim Kardashian, bueno, Kim Kardashian no, la mamá logró convertir un video sexual en algo que podía ser tan rentable. Y de ahí, pues pasémonos a OnlyFans. Precisamente hablando de espectacularización, en OnlyFans, pues literalmente se llaman fans. Gente que quiere ver a otra desnuda y que pagan por eso. O sea, estamos tan saturados de sexualidad que nos lleva como a buscar otro tipo de erotismo. O sea, que eso estira aún más la capacidad que tiene pues la sexualidad en sí misma de convertirse en otras cosas a las que ni siquiera estamos acostumbrados a ver.
Sí, totalmente. Incluso mira que ya el tema de la pornografía ha bajado sus niveles de audiencia. O sea, bueno, pornografía sí sigue consumiendo, pero cuando hablo de pornografía hablo de la industria del porno, de la producción de pornografía, que es toda una industria con actores, con cierta lógica de mercado, y que esa lógica de mercado ha decaído enormemente por el tema del internet. Porque es tan fácil acceder al internet de otra forma que ya no nos excita tanto ver una producción que es, valga la redundancia, se ve que está muy producida. Cuando yo puedo ver a un conocido o a alguien que sigo en Twitter o en cualquier otra aplicación que muestra su cuerpo porque se le da la gana. Uh-huh. Y me da más esa sensación de proximidad que no me da la pornografía. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es lo que a mí lo que está pasando con el tema de la sexualidad. Mira que en 3 décadas, que es muy poquito tiempo, se han dado cambios abruptos, o sea, cambios radicales de cómo vivimos nuestro cuerpo. Mami, pon la hueca. Y enséñame algo que sea deleito. Mami, pon la hueca. Yo justo estaba pensando esta semana, cuando estábamos hablando de que íbamos a hablar de este tema, y no sé por qué se me vino a la mente. Sabemos que todo momento histórico tiene su cronista, tiene quien lo narre, tiene quien lo cuente, lo registre para la historia, casi siempre artísticamente. Y yo creo que los grandes cronistas de la sexualidad de este momento histórico, más que nadie, y me hago matar y me voy con el que sea, son los reggaetoneros. El reggaetón ha llegado donde no ha llegado ningún otro género. O sea, hablar de la forma en la que vivimos el sexo. Y desde hace mucho tiempo.
Sí.
Desde hace mucho tiempo.
Sí.
El mami pone el webcam y enséñame alguito, aunque sea de lejos.
Hagamos el amor por el teléfono.
Hagamos el amor por el teléfono. Incluso mira que con el hagamos el amor por el teléfono, que es Wisin y Yandel, y eso es hace muchísimo tiempo. O sea, yo creo que cuando eso no existía Tinder, ni Grindr, ni nada de esas cosas. No dicen tengamos sexo, no dicen culiemos, no dicen follemos, no dicen copulemos, dicen hagamos el amor. Y yo creo que es importante decir hagamos el amor, porque yo creo que el reggaetón sí ha sido, sí ha hecho la diferencia. Por ejemplo, esta canción de Arcángel, la de... Él te da buen sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor. Hay una diferenciación entre tener sexo, que es una cuestión carnal, meramente deseo, de saciedad, de la pulsión, de las ganas, y de hacer el amor, que parece que históricamente tiene otra connotación que ya tiene variables más afectivas. Uh-huh. Cierto, que tiene una connotación, sí, afectiva. Y que justo cuando dice hagamos el amor por el teléfono, ya nos dice que se está viviendo el amor de forma distinta. Que ese amor que hay ahí no es el amor de Romeo y Julieta. Que ese amor que hay ahí, que en la canción está tan hipersexualizado, hay que decirlo, está hipersexualizado como el reggaetón, como, pues si el reggaetón está hipersexualizado porque nuestra generación está hipersexualizada y porque es un hijo de su época, justo sabe contar más, yo creo que incluso más de lo que ellos creen. Karol G en el Mi Cama, creo que es en Mi Cama, suena. Bueno, hay que decir, Mi Cama es una canción de dolida en la que le canta a un man con el que ya no está, ¿cierto? Y que estando dolida le dice... Pero mira que ahí está diciendo, o sea, cómo se está relacionando con los otros. No te estoy dando celos coqueteando con otros. No te estoy dando cielo saliendo al bar con tu amigo, con mi amigo, con mi vecino, con tu vecino. No, me están escribiendo en el DM, que son los mensajes directos. Y me estalló el Instagram. ¿De qué le estalló Instagram? De mensajes. Normalmente los mensajes, este tipo de mensajes que se mencionan en canciones como estas, están relacionadas con el coqueteo.
Uh-huh. Es más, incluso si nos vamos mucho más atrás, ni siquiera me acuerdo cómo se llama esa canción, que dice... Bueno, cuando eso MySpace era algo significativo.
Era importante.
Y que precisamente denota de que si no estás en una red social, o sea, no existes entonces. Entonces, uh-huh, en ese sentido, sí, completamente el reggaetón ha sido un excelente cronista de lo que es nuestra generación.
Y yo creo que por eso nos gusta tanto. La sensación corporal es distinta porque tiene, pues nos excitamos con cosas diferentes. Ya no necesitamos necesariamente la caricia. Uh-huh. Ya necesitamos otras cosas. O sea, y realmente muchas canciones, muchos reggaetones terminan siendo sexting, casi.
Sí.
O sea, decime qué me vas a hacer, yo te digo qué te voy a hacer. Y así los dos nos excitamos. Si estuviera ahí, te pasaría la lengüita. Si estuviera ahí, te comería completita. Pero tranquila que yo paso a buscarte ahorita. No daría por escuchar tu voz. Sí siento que también somos una generación tan hipersexualizada, y es que somos una generación marcada por la decepción, marcada por el desasosiego. Entonces creo que justo ese nivel de tristeza nos lleva a buscar algo que nos dé algo de endorfinas, como decía al principio. Y yo creo que también el sexo es una forma más o menos fácil de conseguir un poco de satisfacción en este mundo tan insatisfactorio.
Es más, creo que el mejor ejemplo que muestra, digamos, esa brecha generacional es el challenge que se hizo viral por TikTok, que es el de la canción Zafajera de Bad Bunny.
Besitos a Bad Bunny, donde los quiera.
Cuando nosotros podemos disfrutar sin ningún problema, escuchando.
Hey, si tu novio no te mama el culo, pa' eso que no mames.
Pero cuando se lo ponemos a nuestros padres, ¿a usted qué está escuchando? ¿Qué es eso, gas? Ahí se nota, digamos, nuestros niveles de aceptación, nuestros niveles de tolerancia frente a lo que implica la sexualidad.
Yo alguna vez vi una entrevista que le hacían a Karol G y le preguntaban que si ella, porque como mujer, se podía sentir cómoda en un género que supuestamente tiene una tradición tan machista. Bueno, no, supuestamente no, sí tiene una tradición muy machista. Y ella decía, ¿yo por qué me tengo que sentir mal de decir qué me gusta hacer con mi pareja? ¿Cómo me gusta vivir mi cuerpo con mi pareja? ¿Eso por qué está mal? Y yo creo que eso traduce todo un pensamiento generacional.
Pues mira, justamente cuando hablamos de la época victoriana, pues ¿por qué surgió todo este brote de mujeres histéricas? Porque no estaban satisfechas dentro de sus propios matrimonios, porque no sentían esa satisfacción sexual. El único objetivo era procrear y ya. En ese sentido, una mujer que hable de mi cama suena y suena, eso es un salto incluso feminista, ¿sí? Es feminista, sí, en total, el sentido de que totalmente. La mujer completamente se adueña de eso.
Totalmente, y pienso, sí, claro, con lo que vos decías, se me había olvidado que una de las supuestas curas que se daban para la histeria y la razón por la que se inventan los vibradores y los consoladores para la masturbación femenina, porque supuestamente era la forma de curar la histeria.
Situación de que estemos hiperconectados también implica que estemos hipervigilados. Realmente nunca estamos solos.
Sí, es el panóptico foucaultiano.
Exactamente. Y también inmediatamente me remito a 1984, el libro de George Orwell, donde el gran hermano nos está vigilando de forma constante. Toda esta información que tenemos y que tú decías que se quedaba para siempre, pues en la web, implica que nuestros datos están yendo hacia cierto lugar. Leía por ahí que era necesario como establecer ciertas reglas para que los usuarios estuvieran protegidos. Y eso me llevó a pensar de que tal vez esas reglas sí existen, pero nosotros en nuestro afán de estar conectados nunca las leemos. Nosotros estamos renunciando completamente a ese derecho de privacidad cuando le damos acepto a las condiciones de uso cuando ni siquiera las has leído. Es más, hay un capítulo en South Park donde Kyle compró un producto Apple, y como es South Park, obviamente todo termina en algo grotesco.
Sí.
Lo convierten en un 100 pies humano.
¡Ay, no!
¡Chicos, ayúdenme! ¡Esos agentes quieren secuestrarme! ¡Están locos! Dicen que es porque accedería a los términos y condiciones de iTunes.
¿Por qué? ¿Qué decían los términos y condiciones?
¡No lo sé! ¡No lo sé!
¡No los leíste!
¿Quién lee todo lo que dice cada vez que aparecen?
Yo sí, yo también.
¿Cada vez que bajan una actualización de iTunes leen todos los términos y condiciones?
Claro, ¿cómo sabes si aceptas algo si no lo lees?
¿Y quién sí las lee?
Queremos tanto como empezar a hacer las cosas que decimos, ¡ay, ya, ya! Cualquier cosa que esté en nuestro medio para estar conectados la vamos a pasar por alto. Por eso muchas veces no nos damos cuenta de que aceptamos sin ningún problema que nos estén escuchando en todas partes, o que nuestra información personal se vaya para fines que supuestamente no aceptamos, pero realmente sí. Y en ese sentido, cuando existen estos reclamos como los de este problema de nudes que apareció en Twitter.
Bueno, en Twitter, yo te conté, y ahí creo que fue por eso fue que terminamos hablando de esto, en Twitter la semana pasada se dio la discusión porque se creó una cuenta anónima en la que estaban filtrando nudes de tuiteros que tienen más o menos bastante número de seguidores, o sea, más de 5.000 seguidores, no sé cuánto es mucho en Twitter, no sé, pero que tenían un buen número de seguidores. Y que justo, o sea, estas personas nunca se lo mandaron a ellos, sino que personas mandaban las nudes a esta cuenta, a este usuario, y este usuario la subía a su página y cualquiera lo podía ver en cualquier momento. Y ponía la foto de la persona, o sea, la cara de la persona que tuviera en su perfil, en Instagram, en cualquier lugar, y al lado ponía la foto de sus genitales, pues de la nude de donde sí, de donde sea que se haya tomado la nude. Aquí no le estamos echando la culpa a nadie, o sea, el que comparte las nudes de otra persona es un bobo, hijo de puta, y es un delito, y ojalá que al que abrió esta cuenta, pues, le caiga todo el peso de la ley. Ojalá. Pero también es, pues también hay que entender que en cualquier momento que vos subas cualquier información en internet, eso se eternizará ahí. Eso quedará guardado eternamente en la red. En algún lugar. Quizás en un lugar muy visible, quizás en un lugar poco visible, pero eso queda en algún lugar y en algún momento alguien podrá tener acceso a eso. Y eso hay que tenerlo claro.
Retomamos la cuestión del poder. Y es que quien tiene una imagen desnuda de ti, pues que parece ser el símbolo más grande de poder, vos le perteneces a esa persona.
Y eso me lleva a pensar también que a pesar de que estamos en un momento tan de explosión sexual o de una violencia tan radical de la sexualidad, seguimos teniendo una herencia también medianamente victoriana y una idea de moral también más o menos arraigada. Porque por un lado no tenemos problema de compartir nuestras fotografías a otras personas, como digo, una red pública, aunque sea por chat privado sigue siendo una red pública, pero nos sigue molestando que se filtren esas fotos. Sí lo quiero mostrar, pero por otro lado no quiero solo compartirlo yo con los que yo quiero. Seguimos teniendo esta resistencia moral a exponer el cuerpo.
También lo pensaba así como tú lo planteas, pero luego se me vino otra idea a la cabeza porque es otro discurso, es otra narrativa, es otro contexto. Y yo creo que eso es lo que más molesta de que las nudes se coloquen así, pues porque es, sí se siente como una completa violación, porque si se le manda la nuda a alguien es sobre cierta concepción, o sea, ya hay un diálogo.
Es como si se diera un voto de confianza.
Exactamente, hay algo intrínseco ahí, exacto.
Cerramos este episodio diciendo, compañero, compañera, compañere, si le compartieron fotos, si te compartieron contenido explícito, te lo compartieron en la privacidad, no seas tan hijo de puta ir a compartirlo. Si todos nos guardamos esta información delicada, vamos a estar más tranquilos, vamos a poder compartirlos con más tranquilidad, porque no tenemos por qué juzgar a nadie por su sexualidad en ningún momento. Cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana. Pero todo desde un voto de confianza. Bueno, recomendaciones. Paulita, ¿qué tenés?
Yo les quiero recomendar dos cositas. Un podcast que se llama Leyendas Legendarias, donde cada semana José Antonio Badía le cuenta a Eduardo Espinosa y a un invitado especial cosas de crimen real, fenómenos paranormales, eventos históricos tan peculiares o notorios y fantásticos que se ganaron el nombre de Leyendas Legendarias. Es un podcast donde básicamente se cuentan historias de asesinos en series, historias de cosas paranormales, pero con la pequeña diferencia de que aunque es un ensayo, tiene intervenciones graciosas. Entonces hacen de las cosas trágicas algo chistoso. Y anudado un poquito a eso, les recomiendo que vayan a ver la serie Supernatural. ¿Por qué? Porque me la he visto como por 4 veces y es maravillosa.
¡Virgen!
Y pues es una combinación entre Ghostbusters y Scooby-Doo. Entonces tiene vampiros, tiene wendigos, tiene shapeshifters, o sea, tiene de todo. Es el Disneylandia para pervertidos.
O sea, si quedó excitado después de escuchar este podcast, vaya idea, Supernatural.
De hecho, sí, eso es lo que voy a hacer yo después de esto. Y pues, entonces escuchen Leyendas Legendarias y pues vean Supernatural. Son súper buenos y pues vaya. ¿Tú qué nos vas a recomendar, Felipito?
Bueno, yo quiero recomendar un álbum que salió, creo que fue en diciembre del año pasado, o sea, hace poquitos meses, y fue un álbum tributo que hicieron en España al maravilloso, el papito mi rey, de Joaquín Sabina. O sea, Joaquín Sabina es uno de los más grandes en la historia de la música, no solamente en español, no solamente en español, sino en general. O sea, Sabina es un dios. es un dios. Y como su dios, le hicieron su homenaje como era debido. Es un álbum tributo en el que 38 cantantes hacen sus versiones de canciones de Sabina, pero hacen unas versiones muy personales y hay unas versiones brutales. Yo no soy muy fan de los álbumes tributo porque casi siempre me parecen que las canciones no alcanzan el nivel de la original o no proponen nada nuevo, pero este álbum es una cosa maravillosa. Por ejemplo, hay una versión de una canción de Sabina que se llama Calle Melancolía por parte de Robin Iniesta, el cantante de Extremoduro. Y lo hace en el estilo, en su estilo particular. Entonces, nada que ver con el estilo de Sabina. Pero es una cosa maravillosa. Está Alejandro Sanz, está Bunbury, está Fito de Fito y Fitipaldis, está Serrat, está Guitarrica de la Fuente. Es una cosa maravillosa, aprovechable de principio a fin. Si es sentimental, si le gusta la música de autor, escúchelo el fin de semana. No, ¿qué digo? Escúchelo, búsquenlo. Está en Spotify, está muchas de sus canciones, casi todas sus canciones están en YouTube. Recomendadísimo.
Muchas gracias por escucharnos y llegaron hasta este lugar y no se asustaron por los comentarios de Felipe. Saben que nos pueden escribir a nuestras redes sociales, que son Twitter e Instagram, en la que estamos como @snobismoh. Comentarios, sugerencias, lo que quieran, nos pueden escribir y pues nos pueden escuchar en las plataformas de podcast como Spotify y Apple Podcast.
Ya saben, por favor nos escriben, recibimos comentarios, insultos, hijueputazos, experiencias sexuales. Por favor, compártanlo con todos sus amigos, envíenles a cualquiera que sepa que están interesados en esto. Y si no, también, si les gustó, mándelo. Y si no le gustó, mándaselo al que le caiga mal para que pase mal rato escuchándonos. Bueno, y nos escuchamos a la próxima.
Bye.